Autopsia de la Psique. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Autopsia de la Psique, en un tema bastante bueno el día de hoy. Juanma, muy buenas noches, amigo.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, mi querido Anima? Qué gusto volverte a escuchar tan seguido. Y a ustedes, amigos, pues bienvenidos a este programa muy particular, porque se va a poner bien interesante para todos ustedes que nos han estado siguiendo ya desde hace un rato. El tema de hoy está bien rifado, así es que bienvenidos, amigos.
Así es, Omar, muy buenas noches.
Anima, Juanma, muy buenas noches a todo el auditorio que está ya con sus audífonos, su bocina, del otro lado de su equipo radio receptor, transmitiendo con 100.000 watts de potencia, como antiguamente lo hacíamos. Pues muy buena noche a todos los que estén ahí escuchándonos a través de cualquier medio, ya sea análogo, digital o espacial, con señales en idiomas extraterrestres.
Se la rifó la mujer esa, ¿eh?
Esto es un saludo especial que nos mandó para todos los seguidores de Autopsia de la Psique. Hay que invitarla, no manchen, sería la onda.
Estaría bien chido.
No, pero perdón, fuera de WhatsApp, aquí como en un paréntesis, sí se me hace muy mala onda que la estén llevando a programas así de Televisa y todo eso para burlarse de ella, porque es lo único que están haciendo, cuando ella sí se toma en serio lo que está diciendo. O sea, yo no sé si ella padece esquizofrenia, yo no sé si en serio cree lo que está diciendo, yo no sé si es verdad lo que está diciendo, pero sí siento que es muy gacho que se burlen de ella, ¿no? Sea lo que sea, es como si de repente alguien se empieza a burlar de nosotros por decir tarugadas que siempre decimos, ¿no? Y por ser un trío de viejos pedorros, es lo mismo, ¿no? O sea, se me hace mala onda que se burlen así de feo de ella.
Es su rating, ¿no? Así es que...
Pues... Nah, pues obviamente es la manera de, como siempre, de aprovechar el momento. Y al rato ya nadie se va a acordar de ella. Como todo lo que pasa en dos segundos. Sí. Y no como el tema de hoy. El tema de hoy es un tema que es a larga vida y que pues ya va a durar muchos, muchos, muchos años y que siempre va a generar controversia porque está buenísimo.
Así es, el tema de hoy precisamente por fin vamos a abordar a Jacobo Grinberg. Fíjate que para llegar a este tema tuve que leer como unos 8 libros más o menos, de los cuales solamente entendí como 4.
La verdad es que prólogos,
pero 4 páginas.
Sí. Ajá.
Sí. Fíjate que sí es un tema difícil, son libros difíciles, no son libros fáciles. De hecho, cuando busqué entrevistas por internet o busqué entrevistas en video, la verdad es que aún así, cuando te lo está explicando él mismo, también es difícil entenderle. La verdad es que a veces es muy complicado. O él traía una revolución muy fuerte en la cabeza y no era entendible a lo mejor para el resto de los mortales, porque en varias entrevistas tampoco la gente como que no le entiende, o a lo mejor pone los temas muy elevados y la gente no los entiende, no los comprende, y eso es la mayoría de los libros. De los entre 8 libros que más o menos leí, 7.5, porque no alcancé a acabar el octavo, la verdad es que hay temas bastante interesantes, hay bastantes temas que no le entendí absolutamente nada, y a veces como que era como nosotros, que abría ventanas así de Windows, tuc, 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 y luego no acababa o no completaba una cosa, cuando ya te estaba hablando de otra y al rato era otra, y eso era como que lo dificulta uno entenderlo, ¿no? Pero vaya, y tratamos de hacer algo que se pudiera hacer lo más entendible posible de lo que era Jacobo Grinberg. Era una súper, súper eminencia en el país,
Pues fíjate que Yo creo que nadie puede poner en duda la importancia de lo que él estaba haciendo, al menos de la relevancia que tenía mediática y en otros niveles. Uh-huh. Yo sí pondría en tela de juicio el que sea una eminencia, porque creo que para considerarte una eminencia no solamente tienes que saber demasiado, sino que tienes que darte a entender. Y creo que Jacobo Grinberg nunca logró esa parte. Entonces, creo que ahí es en donde él falla de manera estrepitosa con sus teorías, y es lo que iremos platicando poco a poco. Creo que la verdad sus publicaciones son son de corte científico, si se puede catalogar así por el tipo de escritura, porque al final del día, bueno, pues él era egresado de la UNAM y de otras escuelas y tenía estudios en varias universidades, entonces era una persona que tenía toda la parte académica muy bien establecida, pero el hecho de que tú hagas un texto con academia y con lectura académica no significa que sea verdadero o que sea científicamente fidedigno, ¿no? Que aquí es en donde también hay mucha controversia, pero lo que sí es bien importante es que hay algunos detalles de sus postulados y de sus ideas que han trascendido y que han generado hasta la fecha pues dudas respecto a lo que si decía era o no verdad, si es o no posible, pero sobre todo su misteriosa desaparición. Yo creo que es lo que lo cataloga como los... como yo siento que es como estos rockeros que se morían a los 27 años, que más allá de que fueran buenos o malos, como ya pertenecían al club de los 27, se hacían leyenda, ¿no? Y puedes incluso llegar a dudar de sus cualidades musicales y decir, nah, la neta no eran tan buenos, o este sí o esta no. Pero yo creo que más o menos algo así le pasa a Jacobo Grinberg, ¿no? Digo, al menos de entrada, yo siento que es lo que lo vuelve un mito. Y ya después viene la parte del análisis de sus textos, ¿no?
Así es. No, y además pone en la mesa varias cosas bastante importantes, como la lítice, como pues vaya, el estudio del chamanismo, los potenciadores para llegar a ese, no sé, a ese punto al que tú querías llegar, sí. Los pensamientos concordes a distancia, el identificar colores con los ojos cerrados, el potenciar, no sé, a lo mejor la sensibilidad de los niños, ¿qué más pudiera hacer? El estudio filosófico, neurológico y un montón de cosas que él tenía, ¿no? Y que realmente como que todo lo dejó abierto y nunca cerró o nunca concluyó como tal un tema, ¿no?
Y es que le pasaba lo que dices, ¿no? Tenía como ese fenómeno en el cual hablaba de todo y no concretaba absolutamente nada, lo cual es muy complicado de entender, ¿no?
Más bien no cerraba sus ideas de la forma correcta. Nada. O sea, a lo mejor en su cabeza estaba concreto, pero a la hora de intentar cerrarlo para el público en general, pues él ya estaba demasiado elevado. O sea, era mira, como que él tenía esa ventana a la Matrix y la entendía, pero pues no la puede explicar de este lado.
Un libro que yo creo que los tres leímos, el del chamanismo, porque pues ese lo rolamos entre los tres. Ese libro, cuando lo empiezas a leer, no sé, ese es como un aspecto personal, no, a lo mejor no de opinión de ustedes, pero por ejemplo, cuando me llega por primera vez el texto de Carlos Trejo, que lo empiezas a leer, cuando lo agarro a la primera vez, el libro de Carlos Trejo en una juventud muy temprana, dices, bueno, esto está increíble y te lo quieres devorar y te lo quieres acabar, y total, después resulta otro tipo de cuestiones y que a lo mejor te desilusiona. El libro de chamanismo de Jacobo Grinberg, cuando lo empiezas a leer, ya lo quieres acabar inmediatamente porque es un tema bastante interesante y además te cuenta la experiencia de cada cosa, de cada momento, de cómo hasta agarraban el trapito, que la gasa, dónde se recuperaban, de qué los operaban, cómo los operaban, de cómo, o sea, las transmutaciones, en injertar órganos, no sé, a lo mejor crearlos espontáneamente, te mantiene en vilo casi todo el libro, ¿no? Pero si tú agarras el libro de la lítice, en donde la realidad es como él lo decía, es la realidad según lo vemos nosotros, no como la ves tú o como la ve fulano, sino... bueno, ahorita vamos a entrar a ese tema. Entonces ya cuando agarras otro libro, ya no entiendes y ya no comprendes, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, mira, al final del día vamos a empezar, si quieren, por partes, para poner un poquito de orden de ideas, nada más como antecedente, ¿no? Jacobo Grinberg nace en 1946, un 12 de diciembre, coincidentemente, una fecha muy importante para México, nace aquí en la Ciudad de México, tuvo estudios en neurofisiología, en la primero de psicología estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México y luego viaja a Nueva York para estudiar psicofisiología en el Brain Research Institute, donde obtiene también un doctorado con enfoque a los efectos electrofisiológicos de los estímulos geométricos en el cerebro humano. O sea, estudios tenía el señor para presumir. Eso sí, nadie puede decir que era un improvisado, un idiota, no. El cuate tenía estudios y estudios fregones, ¿no? Además, estamos hablando de que los años 70 fue el boom de la psicología a nivel mundial en muchos sentidos, y en América Latina aún más, y la UNAM estaba en un momento muy importante en su desarrollo, y es cuando surgen de la UNAM los mejores psicólogos de México, ¿no? Entre ellos, pues incluyendo a Jacobo Greenberg. Curiosamente, cuando Greenberg regresa a México, lo primero que hace es fundar el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia y abrir un laboratorio de psicofisiología en la Universidad de Anáhuac. O sea, él en automático se pone a hacer cosas importantes, ¿no? Consigue financiamientos por parte de la UNAM y por parte del CONACYT para sus investigaciones. Publicó más de 50 libros acerca de temas de actividad cerebral, brujería, chamanismo, telepatía, meditación y muchas otras cosas más. Lo que viene es, yo creo que esto es como lo general, ¿no? Nada más para que sepan, pues, quién era Jacobo Greenberg, pero después viene lo
interesante. Tuvo el presupuesto para poder hacer este tipo de cuestiones, que a la larga, pues, funcionaron, y le funcionaron a él, como los laboratorios, los talleres y un montón de investigaciones que él realizó por su cuenta. Esto, pues, obviamente de la mano de los López Portillo, que fueron los que le brindaron en su momento todo el apoyo económico para becas, para investigación, fideicomisos para esto, fideicomisos Exacto. para aquello, para que él pudiera realizar sus estudios, ¿no?
Claro, tuvo mucho apoyo por parte del gobierno, y la verdad es que también lo supo aprovechar. O sea, no fue, la verdad es que también no parecía el cuate un improvisado, o sea, ni parecía malicioso con, o sea, no era un cuate que dijeras se quiere hinchar de dinero a través de la investigación y de ser farsante, no, al contrario. O sea, yo creo que siempre fue un tipo muy mesurado en ese sentido, y se nota, ¿no? Ahora, ¿Qué es lo más importante de Jacobo Greenberg? Para no ampliar más el tema, ya hablamos mucho acerca de lo de Pachita, y hay un programa uh-huh. entero acerca de Pachita. Jacobo Greenberg documenta prácticamente todo este tema de Pachita y empieza a hacer su libro acerca de chamanismo, ¿no? El uh-huh. libro donde toca temas de brujería, toca temas acerca de este mundo mágico que él mencionaba, que uh-huh. lo que él buscaba realmente era encontrar una explicación científica para las cosas que hasta ese momento no la tenían, ¿no? Y es como empieza él a desarrollar, pues, investigaciones importantes en torno a todo este tipo de temas, ¿no? Y es cuando se vuelve más polémico, porque dicen, bueno, como una persona tan importante como el doctor Greenberg, que es egresado de la UNAM, con estudios en Nueva York, etcétera, etcétera, está interesado en temas de este tipo, ¿no? Es como decir, por ejemplo, que en su momento Albert Einstein se hubiese interesado en decir, ay, voy a investigar la vida extraterrestre, ¿no? O sea, uh-huh. pues está sí. chido, pero no es como la línea de investigación propia de Albert Einstein, ¿no? En el caso de Jacobo Greenberg fue algo similar, ¿no? Y por eso generó tanta polémica. Pero bueno, a partir de eso es cuando empieza él a desarrollar teorías, ideas y demás, que es lo que empieza a plasmar en todos sus libros, y que es lo que le da el status quo de investigador serio, pero arriesgado, ¿no? Porque además se arriesgaba mucho con los temas que proponía.
Sí, porque inclusive cuando propone la lítice, que es como tal, la lítice, cuando digamos lítice, es igual a la Matrix. Cuando sí. empieza a poner la lítice en la mesa, mucha gente, inclusive de varios programas, se burlaban hablando de la que hablaba como con los aliens, Ajá. que era un tema que no le creían, que era parte de una burla, como que era un choteo. Y ya cuando él empieza a exponer el por qué la lítice tenía, pues, varios lineamientos fundamentales y que eran de conocimientos básicos, a lo mejor ya la gente empecé a voltear a ver a Jacobo Greenberg como diciendo, ah, caray, pues ese tema así como que sí me interesa, ¿no?
Exactamente, y aquí es en donde surge precisamente la famosa teoría sintérgica, ¿no? De Jacobo Greenberg, que es como su digamos que es como su herencia, su herencia más importante, ¿no? Y cuando él precisamente habla de esta lítice en distintas publicaciones y empieza a tocar este tema, hay muchas cosas que hoy podríamos aterrizar en cuestiones como de mecánica cuántica más contemporánea, pero él estaba como adelantado a su época, ¿no? Tal vez por eso hay cosas que no se entendían todavía, tal vez por eso había cosas que él no sabía cómo explicar y que incluso hoy en día los más importantes físicos teóricos tampoco logran explicarse a veces, ¿no? Si tú escuchas, por ejemplo, las teorías de los universos paralelos, como la teoría de cuerdas y todo este tipo, la verdad es que de repente no le entiendes, cuesta mucho trabajo entender a las teorías cuánticas y demás, porque son temas muy complejos, ¿no? Yo creo que a Jacobo Grinberg le pasaba algo muy similar, ¿no? Estaba muy adelantado a su época y la gente no le entendía.
Además, en ese aspecto, Jacobo Grinberg tenía un punto de que había muchas realidades y había muchos investigadores, y desafortunadamente o afortunadamente le tocó el boom de muchos investigadores, como el caso de Gilbert, donde decía que la realidad dependía de cada quien, ¿no? De cómo lo vieras. Y él ponía el ejemplo del gato encerrado en una, en una caja. Si el gato estaba vivo, esa era una realidad, y si el gato estaba muerto era otra realidad. Entonces esas dos ya te presentaba dos disyuntivas que a la larga iban a ser ya o dos mundos paralelos, en donde el gato vivía o donde el gato moría. Si el gato vivía, pues tenía que comer, tenía que sobrevivir, y ya te volvió a presentar otras dos disyuntivas de dos mundos paralelos. Si moría, había que enterrarlo o había que cremarlo, y ya te presentaba dos alternativas, y así indefinidamente un montón de mundos o de realidades alternas que según la decisión de cada quien se iban presentando, ¿no?
Claro.
Ahora, había investigadores que te decían que la realidad era concisa. No había puntos de mundos alternativos ni realidades alternativas, en donde tu realidad era lo que estás viviendo momento a momento y era parte de las decisiones que tomabas en ese momento, lo que te hacía que el presente fuera tu realidad presente como tal, ¿no? Y en el caso de Jacobo Grinberg, él decía que la realidad era de parte de cada quien. Porque decía que si tu realidad era de cada, como yo lo veía, si yo veía la luz, pues de repente era mi realidad. Si yo veía que la gente estaba pasando a la calle, era mi realidad. Y tu realidad es totalmente diferente a la mía. Yo podría interpretar lo que estoy viendo que una mesa, o lo que estoy viendo que es un control de televisión, o lo que estoy viendo que es mi computadora, es mi realidad y tu realidad es diferente a la mía.
Él decía que la realidad. Habíamos hablado de esto hace un tiempo, en donde decíamos, aunque estemos viendo el mismo objeto, la realidad es completamente distinta porque no lo estás viendo desde un ángulo idéntico. O sea, aunque estés pegado, sentado junto a alguien, no es la misma realidad desde el momento en el que tú ya no estás, no están ocupando el mismo espacio y no están viendo a través de los mismos ojos, ¿no? Y eso pues tiene mucho que ver con toda esta situación de la que él hablaba. O sea, la realidad y la experiencia va a variar de una persona a la otra todo el tiempo.
Así es, porque él decía que la realidad era como nosotros la vemos, es una fabricación de nosotros mismos, o sea, la realidad la fabricamos nosotros, y sobre eso pues obviamente ya tenemos disyuntivas o a lo mejor mundos paralelos o cosas alternativas, pero es una realidad que hemos creado o fabricado nosotros mismos, ¿no?
Sí, ahora básicamente esta teoría sintérgica, que yo creo que es el postulado más importante de Jacobo Grinberg, nos dice que esta látice, bueno, antes de llegar a la látice, nos dice que hay una matriz simétrica hipercompleja que contiene absolutamente toda la información del universo. Él habla de que hay una especie de algo que abarca y envuelve absolutamente todo. Esta matriz es lo que él denomina como látice. Ahí está toda la información de cada cosa que existe, pero no su cualidad. O sea, haz de cuenta, mesa, objeto de cuatro patas, cuadrado, de madera, de tal altura, de tales dimensiones, que tiene más o menos esta forma o puede tener estas variaciones, ¿no? Eso es como, como la información. La cualidad de la mesa es lo que nosotros creamos, o sea, el decir, el humano llega y dice, la mesa es para poner allá arriba comida, o para poner una bolsa, o para poner un objeto, o para trabajar. O sea, cuando el ser humano determina que hay una cualidad para un objeto, el objeto cobra existencia a partir de la látice. Entonces, este choque, este conjunto de la información que existe en la látice y de la labor que hace el cerebro en su campo neuronal para decodificar la matriz de información, lo resultante es la realidad que nosotros percibimos. Y Greenberg decía que nuestro error es creer que la realidad que percibimos es el estímulo de nuestros sentidos, que es lo que nos enseñan siempre, ¿no? La sí. realidad la percibimos a través de los 5 sentidos, en los que los, de los que los tenemos la fortuna de tener los 5 sentidos, ¿no? Cuando en realidad no es cierto, es un producto que nosotros y nuestros antepasados hemos creado de tal forma que nosotros elaboramos la realidad a partir de una matriz que contiene miles de millones de millones de millones de datos de información y que sí nosotros conjugamos para crear una realidad que además está en concordancia, no, no igual, pero está en concordancia simétrica con las realidades de otras personas. O sea, si nosotros decimos, ahí hay una mesa, tú entras y ves una mesa, Juanma entra y ve una mesa, Pedro entra y ve una mesa, lo que nosotros estamos viendo todos es una mesa en un cuarto, a lo mejor en una habitación, porque nuestras realidades se vuelven concordantes, se vuelven simétricas, pero no por eso son iguales. Eso es lo que es importante entender, lo sí. que ya decíamos, ¿no? Y esta teoría...
de una realidad humana, porque como claro. él decía, nosotros somos un accidente irrelevante para el universo. O sea, nuestra realidad es absolutamente nada que ver con la realidad del universo.
Exactamente, nuestra realidad es una realidad creada para satisfacernos, ¿no? Creada para darnos la satisfacción que necesitamos para entender que estamos existiendo y que estamos aquí nada más. Ahora, esto es complicado de entender así de primera instancia, pero es la forma en que la que Jacobo Greenberg también utiliza este postulado, donde nosotros básicamente creamos nuestra propia realidad e incluso la podemos modificar a voluntad, dependiendo si tenemos este grado de conciencia para hacerlo, porque con esto él justifica lo que hacía Pachita, ¿no? Uh-huh. El mimetizar estructuras, el crear cosas de la nada, el curar y demás.
Viajar a planetas, a viajar a otro tipo de cuestiones. Pero, claro. pero como, bueno, como él ponía el ejemplo, o sea, no, no es como de yo voy a querer ganar la lotería y voy a alterar la realidad para yo ganarme la lotería. Pues eso tampoco va a poder ser, ¿no? Claro. Puedes manipular algunas partículas, pero no vas a poder modificar una realidad que ya existe. O sea, aunque yo me quiera ganar la lotería y aquí lo piense mil veces y haga planas y haga, no sé, prenda veladoras, a lo mejor no me la gano. Necesitaría claro. estar en un plano totalmente diferente, como en el caso de Pachita, o a lo mejor en el caso de Greenberg, o a lo mejor en algún momento, en algún un círculo muy cercano a Greenberg, que tenían esa mentalidad y a lo mejor esa cosmovisión para poder cambiar esa realidad, ¿no?
Uh-huh. Pero aún que así tampoco lo podían cambiar, o sea...
No, sí.
Con algunos sí, potenciales,
¿no? Jacobo,
como,
Jacobo,
como psicotrópicos.
Jacobo Greenberg sí decía que había una manera de modificar la realidad desde sus orígenes si tú alcanzabas el estado en el que desaparece. Había un estado que él llamaba el estado de unidad total, que era cuando sí. desaparecía el ego y el sujeto se volvía un ente capaz de modificar la realidad a su antojo desde sus orígenes. O sea, había capaz. Su enfoque era detectar cómo podías alcanzar este estado de unidad total en el cual la látice incrementaba la coherencia del inter y transhemisférica del cerebro y el campo neuronal dejaba de modificar la estructura fundamental de la látice y se convertía en una unidad. Entonces, ¿a qué se refería esto con esto Jacobo Greenberg? Él decía que cuando tú alcanzabas un cierto estado de conciencia total y plena, donde podías tú dominar tu propio ser y tu propia realidad, tu propia conciencia, eras capaz de modificarla para ti y para otros, porque lo que estabas sí. modificando realmente no era tu realidad, sino la látice. No sé si me explico, o sea, modificas sí. el programa base, no modificas lo que estás viendo en pantalla.
Y aquí, sí, perdóname que te interrumpa, aquí pon un paréntesis, porque este tema que estás tocando ahorita lo vamos a ver más adelante en la desaparición precisamente de Greenberg.
Exactamente, entonces a lo que hay que llegar ahorita a este punto que es muy importante es que esta es la teoría más importante, bueno, o el postulado más importante de Jacobo Greenberg y el que deja un mayor legado a posterior a su
desaparición.
A su desaparición, ¿no? Ahora, aquí viene la pregunta, que es muy obligada. Hasta ahorita, así a nivel particular, ¿qué les parece a ustedes lo que propone Jacobo Greenberg en los años 80, ¿no? ¿Qué es lo que a ustedes les parece? ¿A qué les suena?
Híjole, a mí me parecía como ciencia ficción primero, pero después como que va tomando cierto sentido algunas cosas, ¿no? Se vuelven hasta cierto punto, no dejan de ser muy complicadas o muy complejas, pero de repente llega un momento en que se vuelven autoexplicatorias. Entonces, no sé, cuando menos para mí el descubrir que hay o que podría existir este tipo de situaciones, de universos, de control, de todo esto, me hace sentido. O sea, a lo mejor no comulgo con él al 100% en muchas cosas, porque hay muchas cosas que dijo que no entiendo, uh-huh, que me gustaría entenderlas, pero en general, pues creo que son teorías muy plausibles, ¿no? Sí, tomando en cuenta que es no deja de ser una situación muy experimental.
Ahora, y yo en lo personal, mira, en casi todos los libros menciona este tipo de seres o este tipo de conexiones con, no sé, a lo mejor con algo más superior. Por ejemplo, en el libro de Pachita, pues en los medios era el hermanito, ¿no? El famoso Cuauhtémoc. En algunos aspectos eran a lo mejor algunas, no sé, algunas presencias que solamente se podían ver con algunos psicotrópicos o algunos activos que te llegaban a ese estado de meditación cubo para poder accesar a ellos, o a veces tu estado de meditación o ese estado de generar esa buena vibra a lo mejor te hacía llegar a ese estado en donde podías ya comunicarte con mucha gente o seres de otros lados o seres de aquí, bueno, hablando del planeta, hablando con seres del planeta, pero en este caso, por ejemplo, Pachita decía que viajaba a Marte, que iba al Sol, que regresaba o que iba a otros planetas, y en algunos aspectos varios personajes de sus libros que llegaban a ese estado podían, no sé, estar en varios lados al mismo tiempo porque ya estaban conectados a esta lítice, a esta gran Matrix, ¿no?
Sí, la verdad es que la teoría o los postulados son muy importantes, muy interesantes. Yo creo que lo que le falta a Jacobo Greenberg es demostrarlo a través de la experimentación científica. Creo que es donde se queda muy muy flojo su trabajo.
Sí, porque es pura teoría.
Exacto, porque hace algunos experimentos, pero ninguno son realmente concluyentes. O que tú digas, ay, aquí pasó algo medio extraño. No, la verdad es que no. Ninguno de sus experimentos tiene como ese tinte científico de físico cuántico, y tiene más como de encuestador de alimentos, ¿no? En donde entrevista a las personas para preguntarles cosas que son tal vez menos impactantes y hacer grupos de control, y a partir de eso él lo considera como un como marcos de referencia para sus investigaciones, ¿no? Que tampoco lo son. O sea, el entrevistar personas y el sacar un porcentaje de la población que crea, sienta o piense cosas que él está proponiendo, no te garantiza que cuando un millón de personas dicen algo, no significa que sea verdadero. Exactamente, claro. Es a lo que yo iba, justamente. Sin embargo, sí creo que aquí es en donde empieza lo interesante de Jacobo Greenberg. Dicen que él, de alguna manera, empezaba a tener, por sus esferas políticas en las que se movía, por la gente importante con la que él trabajaba y demás, que él empezó a acercarse de alguna manera a esta realidad del control de la látice y del control mental sobre las cosas y sobre otras personas a través de utilizar precisamente estos poderes chamánicos, pero de una manera mucho más consciente, ¿no? Menos pero, mística y más realista, ¿no?
Pero sí, uh-huh, sí, porque usaban potencializadores para llegar a ese estado a veces. Pero aquí, por ejemplo, hay que ver los ejemplos y los ejercicios que hizo Jacobo Greenberg, como por ejemplo el de los que a los niños les tapaba los ojos, uh-huh, con vendas, o a veces con vendas, y ellos tenían que ver con sus manos, valga la redundancia, tenían que ver con sus manos lo que había en unos libros o en unas revistas. Ellos identificaban colores, identificaban formas, identificaban lo que había plasmado ahí. Entonces ellos supuestamente extrasensorialmente veían lo que estaba en un libro o en alguna revista, que obviamente se puede a lo mejor malinterpretar, porque a lo mejor sientes las texturas y sabes lo que estás sintiendo, estás sintiendo como lo hacen a veces los ciegos con el braille, que sienten las figuras o sienten las formas, ¿no? Bueno, eso se podría interpretar así. El otro experimento de Jacobo Grinberg, que tampoco llegó así como a ser muy conclusivo, es por ejemplo en el caso de Pachita. Pachita te presenta todo lo que hizo Pachita, pero no te dice nada concluyente de cómo lo hacía o por qué lo hacía o de dónde lo sacaba. Nada más te contaba la experiencia de lo que él había visto y de lo que él había participado, pero en realidad no te da nada concluyente de cómo lo hacía o por qué lo hacía, ¿no? O de dónde sacaba este tipo de cuestiones. El otro aspecto era el experimento que jamás se llegó a concluir, aunque hay un personaje por ahí que dice que trabajó con Jacobo Grinberg, que decía que él fue el que se lo propuso y él fue el que lo hizo, pero bueno, eso sería cosa de dudarlo, en donde una persona, estando en un cuarto encerrado de manera extrasensorial, estando a lo mejor en la India, que ese era el ejemplo del ejercicio que él hacía, a lo mejor la tocabas o la medías sensorialmente, y la otra persona que estaba al otro lado del mundo podía sentir o ver lo que estaba sintiendo la otra persona al otro lado del mundo, que realmente es un ejemplo o un ejercicio que tampoco se concluyó y que tampoco hay un resultado como óptimo como tal. Ahora, este es en el caso de Jacobo Grinberg, pero hay que recordar que en Estados Unidos la ventaja de Estados Unidos que podía sacar de estos experimentos, imagínate, telequinesis, leer el pensamiento y ese tipo de ejercicios de lo que Jacobo Grinberg ya estaba investigando en un tiempo de Guerra Fría, pues era una ventaja totalmente para quien lo dominara o para quien lo pudiera hacer. De hecho, Estados Unidos inclusive tenía una especie como que será un regimiento o una agrupación de personas, entre comillas lo pongo porque eso no me consta, que podían ver o podían analizar lo que estaba pensando otra persona. Es cuando salen las famosas estas cartas de la estrellita, el mar, que tú te la tenías que adivinar casi casi para ver qué era lo que había del otro lado de la carta. ¿Sí se acuerdan de ese ejercicio?
Sí, como claro. No, muy famoso.
Exactamente, entonces se buscaba la telepatía, se buscaba leer el pensamiento de otras personas, y ese tipo de ejercicio lo hizo Estados Unidos muchísimo tiempo. Estados Unidos, cuando ve algo que puede sacarle ventaja, invierte cantidades, cantidades estúpidas, si tú quieres, en un experimento que a lo mejor no te lleva absolutamente a nada. Y entonces estamos hablando entre los 70s, en los 80s, donde la Guerra Fría estaba en su mayor cúspide, en donde este tipo de ejercicios era ventaja sobre el enemigo, sobre la persona, en este caso sobre la Unión Soviética, que era el bloque socialista, ¿no?
Definitivamente. Y ahí es en donde... Pero ahí es en donde todavía las teorías de conspiración en contra de Jacobo Grinberg se vuelven más oscuras, ¿no?
Sí.
Pues sí, porque no. Finalmente estaba haciendo experimentos de alguna forma que para alguien, o que alguien más estaba poniendo atención, ¿no?
Sí, así aquí es en donde dices, bueno, en verdad el FBI o la CIA o la KGB de Rusia o quién estaban interesados en que Jacobo Grinberg no siguiera publicando sus investigaciones, ¿no?
Claro.
Claro. Y aquí es en donde sí te hace pensar.
Es que ahí el punto es que a lo mejor Jacobo investigó gratis para otros. Y justamente por eso se terminó teniendo el resultado que tuvo, ¿no? O sea, de repente dejó de ser una persona pública y desaparece de todos lados. Pero, pues, ya habíamos visto en algún momento que ese tipo de experimentos fueron reales, Anima. O sea, tampoco podemos...
Sí, no, claro.
Decir que no estamos como muy seguros de si pasó o no pasó. La realidad es que sí pasó, ¿no? O sea...
No, los ejercicios sí pasaron, pero que hubiera resultados es donde yo entro en duda, ¿no?
Claro, no. Ahí sí estoy completamente
de acuerdo. Hubo experimentación, inclusive la Universidad de Los Ángeles tenía hasta un departamento paranormal, ¿no? O lo tenía la Universidad de Michigan en su momento, pero vaya, eran lugares donde tenían centros de investigación para otro tipo de cuestiones que a lo mejor ahorita nos parecen absurdas. Hablamos de telequinesis, de que un montón de cosas que realmente no tenían ni caso de que se fueran a estudiar, ¿no? Porque ahorita sabemos que no existen, o no sabemos si existen, ¿no?
Claro.
Y en esta cuestión, precisamente volviendo a regresar a Jacobo Grinberg, cuando hace este tipo de experimentos, ya Jacobo Grinberg ya estaba en otro plano, y a lo mejor, y hay que poner las cosas como son, en este momento, aparte de que ya había pasado como que el fervor del Jacobo Grinberg, de universitario, de la UNAM y del académico y la fregada, y ahorita ya había pasado como que cuando encuentra a Pachita llega un Jacobo, esto es como otro Jacobo Grinberg, en donde ya le da aspectos como más de chamanismo, más de fantasía, ya no son tan científicos como deberían de ser, ¿no? Como ya no está como esa norma de la experimentación, el resultado y la repetición y ese tipo de la metodología de investigación como tal, ¿no?
Pues sí, ¿tú crees
que dejó
de lado el método científico y se dedicó a hablar acerca de todo esto desde un lado más chamánico?
Yo creo que sí, le ganó más ese lado. Y es normal, pues somos humanos, nos a veces como a todos, ¿no? O sea, a lo mejor me puede a mí gustar la historia, pero si me pones un luchador o me pones lucha libre, no voy hacia la lucha libre, ¿no? Es como un ejemplo, a lo mejor, si tú eres muy burdo, pero a lo mejor le pasó lo mismo a Jacobo Grinberg, ¿no? Sí, es un estudioso, es un académico, tenía una metodología, tenía todo un tratado atrás de él, pero igual si le ponías algo de chamanería lo agarraba, o si le ponías algo de telequinesis lo agarraba, o si le ponías algo de, no sé, de la litis sobre la famosa Matrix, lo agarraba, ¿no?
Pues podría ser.
Algo que a mí todavía
hasta hoy
me hace mucho ruido es que Si bien Jacobo Grinberg
tuvo la osadía
de postular todo lo que ya hemos platicado y demás, ¿por qué no tuvo como un acercamiento con otro tipo de científicos
a lo mejor de otros países
que pudieran trabajar en conjunto con él? Aunque había mucha gente en sus laboratorios trabajando cerca de él. Como tal, gente trabajando para él, investigando esto, creo que no había. Entonces tampoco tuvo ese respaldo de otros científicos de la época, buscando esta respuesta.
¿Te acuerdas? Hay una foto muy famosa donde está Albert Einstein con otros científicos más de la época, donde Edward Einstein pues sí se reúne con científicos que te dan algún tipo de resultado, a lo mejor tenían otro pensamiento totalmente más coherente, o a lo mejor la inteligencia era la misma, etcétera, no sé qué sé yo. Era una foto bastante famosa donde está Albert Einstein. ¿Y qué pasa con Jacobo Grinberg? Jacobo Grinberg se empieza a juntar con el ex jesuita que pues presenta un caso así como que medio raro, y luego se junta con fulano, se junta con sutano, y a lo mejor el punto medular de todo es que se empieza a juntar con Carlos Castaneda, que era otra persona que tenía como ese mismo alboroto por la chamanería, por lo paranormal, por ese tipo de cuestiones, que a lo mejor a lo mejor para Castaneda le fue muy bien porque se juntó con Grinberg, pero a lo mejor Grinberg no fue un resultado favorable que él esperaba haberse juntado con Castaneda. Y luego Castaneda, que era una persona bastante polémica, que inclusive se le encontraron fraudes y un montón de cuestiones que le fueron demeritando, desacreditando esa carrera que tanto le había dado fama en los 80s, ¿no? Y a lo mejor a Jacobo Grinberg en ese momento, te digo que a lo mejor no se juntó con la gente idónea para que él pudiera seguir trabajando o desarrollando sus ideas a lo mejor en un plano más creíble o en el campo de la credibilidad, ¿no?
Sí, sí. ¿Qué es lo que todo científico busca?
Credibilidad.
Y que crean en que lo que está hablando es verdadero.
Es verdadero, ¿no?
Gracias.
Aquí con Jacobo, muchos años antes de que la gente empezara a interesarse por sus investigaciones.
Ok, perdón amigos, tuvimos que hacer un paro drástico porque estaba retroalimentándose mucho. No sé si se grabó esto o no, pero pues más vale prevenir que comprar Gerber. Entonces, ya ya le hicimos ahí unos movimientos mágicos y ya, ya me vuelvo a escuchar ahí, mira. No sé qué es lo que pasa, pero bueno, venga, ¿en qué estábamos, mi queridísimo Anima, mi queridísimo Omar? ¿En qué andábamos?
Oh, sí, estábamos hablando acerca de la importancia de lo que hizo Jacobo Greenberg, pero sobre todo ya en un tema más específico, ¿qué creen que haya pasado con base en lo que hemos hablado hasta ahorita de lo que él descubrió o de lo que él postulaba? ¿Creen que esto haya sido lo suficientemente interesante para que un gobierno o una organización de alto nivel como la KGB, la CIA, la FBI, la que me quieran poner, la Gestapo, etcétera, se interesara por él, para en el aspecto de decir, este cuate está metiéndose en cosas que no debería de haberse metido y está hablando de cosas de las que no debería de hablar? ¿Ustedes creen que sí pasó algo así?
Yo creo que más bien no fue que hablara cosas que no debería de hablar. Siento que se estaba acercando mucho a algo a lo que no se debía de acercar y ahí fue donde lo torcieron. O sea, no fue tanto el asunto de que en algún momento pensaran, ¿sabes qué? Ya sabe demasiado, sino ya se subió a la carretera que no debería de tomar, hay que bajarlo. Creo yo, se me haría muy extraño, porque viendo la historia de Jacobo, pues no era una persona como que muy querida en todos lados, ¿eh? O sea, también tenía por ahí como sus detractores y un chorro de cosas.
Sus haters,
como dice el ánima. Y pues también a lo mejor por ahí pudo pasar algo, pero sí le voy yo como, o tengo esa cosquillita de que a lo mejor sí lo callaron, no por lo que decía, sino por lo que podía haber llegado a descubrir.
Sí, ves, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que sí, ya estaba en el dintel de cosas más importantes de las que podríamos pensar, y eso generó que, pues, si hubiese interés por parte de un tercero o de varios terceros en callarlo, ¿no? En decirle, sabes que ya guarda silencio porque a lo mejor esto que estás diciendo no debería de saberse. Esto que estás diciendo no deberían de tener acceso a esta información las personas, y sobre todo yo creo que sí hay como una, sí, no sé si hay una conspiración en su contra como tal para desaparecerlo, pero creo que sí hay algunos elementos que son interesantes en su vida para no descartar esta situación, ¿no? Para no descartar que esto fue lo que pasó. Muchas personas, ya vamos a hablar un poquito ahora acerca de la desaparición de Jacobo Greenberg. Muchas personas empezaron a especular. Jacobo Greenberg desaparece en 1994. En diciembre, el día de su cumpleaños, su familia lo esperaba el día 12 para realizarle una fiesta a la que él nunca llegó y fiesta a la que él siempre asistía. Y en esta ocasión él nunca llegó y nada más se esfumó de la faz de la tierra, ¿no? Ya estaban acostumbrados a que de repente hiciera viajes sin avisarle a nadie, que se desapareciera unos días por estar metido en el cerro ahí con los chamanes y demás. Pero esta vez desapareció por completo y no dejó rastro de su existencia, para nada, ¿eh? O sea, desapareció y además desapareció junto con él pues todo lo que estaba postulando en sus teorías y en sus ideas, ¿no?
Además, parafraseando a un expresidente, haya sido como haya sido, había dos cosas que él no dejaba. Uno era su cumpleaños, y en este caso el cumpleaños con su familia, y dos, su laboratorio. Su laboratorio era como para él.
Su bebé.
Sí, su bebé. Ya se cuenta que como le había costado mucho trabajo haber llegado a él y tenerlo, mantenerlo y estar trabajando en él, era como casi casi intocable y casi casi imperdible para que Jacobo Greenberg lo abandonara como tal, ¿no? Y son dos cosas que desafortunadamente en su momento no pues vaya, ya no llegó y ya no lo hizo. Entonces la desaparición se hizo muy, 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 muy evidente. Además, te voy a ser sincero, yo tengo una teoría de por qué desapareció, que a lo mejor no es como la que ustedes quisieran oír, o a lo mejor no el público no quisiera escuchar, pero mi teoría es que él se empieza a involucrar con una persona, en este caso con la que fue su mujer durante los últimos años de su vida, quiero creer, porque pues vaya, no sabemos si está muerto o está vivo, en donde se involucra con una mujer y ellos, acuérdense que todavía en este aspecto del chamanerismo y en este caso de la brujería, bueno, ese tipo de cuestiones que todavía ellos tenían muy a flor de piel, pues entraban con muchos psicotrópicos o con mucho tipo de drogadicción o algún mejor tipo de potencializadores que ellos le llamaban para llegar a un estado X, en donde a lo mejor se les pudo haber pasado la cucharada y a lo mejor en este momento Jacobo Greenberg tuvo, no sé, a lo mejor falleció y pues ahí sí hay que desapareció, ¿no? Y a lo mejor la esposa no supo qué hacer, y también porque hay que recordar que Jacobo Greenberg desaparece primero y después desaparece la esposa. La esposa todavía estuvo una semana conviviendo o compartiendo con la familia, el aspecto en donde le preguntaban, oye, ¿dónde está? ¿Cómo está? ¿Por qué no ha venido? ¿Por qué no está aquí? Y ella pues buscaba pretextos, hasta a lo mejor si tú quieres tontos o insulsos, para decir que no estaba o que no había podido venir o que se sentía un poco mal o que estaba inconveniente para poder llegar a ese aspecto. Y a la semana desaparece ella también sin dejar algún rastro absoluto, no de absolutamente nada. Y hay que recordar que ellos ya no estaban ni siquiera en la ciudad, ya vivían como muy alejados de la ciudad, estaban en un ámbito como un poquito más rural, en donde pues realmente no había un acceso a la comunicación como la tenemos ahora, o donde no había un medio de transporte tan factible como para llegar tan rápido y ver dónde estaba, ¿no?
Yo creo que ese rollo de que haya desaparecido la mujer después tiene un tinte como más escabroso, ¿no? Tal vez ni siquiera lo desapareció nadie, tal vez él solo se aisló, o sea, ¿sí? Alguien le ha de haber dicho, ¿sabes qué? O te vas o te vamos. Entonces tal vez él mismo se decidió ocultarse y por eso es que una semana después la mujer lo alcanza, ¿no? También pudo ser lo que dice el ánima, que ella a lo mejor no es la culpable de la muerte, pero sí estaba con él cuando él muere y ella lo oculta y después desaparece porque... No quiere cargar con la consecuencia o no sé, es que pudieron haber mil cosas y
hay que recordar que precisamente en este aspecto, y quiero saludar a mi comadrita que le decían mucho precisamente a la esposa o a la mujer de Jacobo Greenberg, Yoko, ¿no? Porque llegó precisamente en un momento en donde cuando llega a la vida de Jacobo Greenberg se vuelve como un poquito más huraño, pierde amistades con mucha gente, vaya, y el motivo de la discordia pues fue la persona con la que vivía Jacobo Greenberg. Entonces en ese aspecto también como que ella empezó a cerrar muchas puertas y al momento de la desaparición pues fue como más difícil poderlo encontrar o por lo menos poder saber qué fue lo que pasó con él, ¿no?
Sí. Sí, la verdad es que además, teorías podría haber un chorro. Dime.
Que además aquí está el dejo de misterio, ¿no? Se mezclan muchas cosas, entre ellas también lo que hace Alejandro Jodorowsky, que aviva de alguna manera el fuego del velo del misterio, ¿no? Uh-huh. Que él con todo este tema también del pensamiento mágico y la psicomagia y todo este tipo de cosas, también te hace creer o te hace ver que él era un estudioso muy profundo de los temas de Greenberg, entre otras cosas, y cuando Jacobo Greenberg desaparece, pues no lo hace directamente, pero pues sí casi inculpa a la maquinaria del Estado, ¿no? De orquestar su desaparición, porque él estaba cerca de descubrir algo y de demostrar algo que iba a revolucionar por completo a la humanidad, ¿no? Y al pensamiento del ser humano. Entonces, ahí es en donde hay muchas cosas que dices, ay, siento que sí pudieron haberle hecho algo, ¿eh?
¿Tú sí crees que le hubieran hecho algo?
Yo siento que sí hay algo ahí detrás, hay una especie de conspiración detrás de él. Digo, la idea de que de repente se fue a la sierra y se desapareció, pues sí es muy romántica porque... es como la que todos conocemos, ¿no? Ay, se fue al cerro y ahí se quedó, ya nunca regresó. Pero es cierto, también pudo haber pasado esto, ¿no? Es tal vez la idea, perdón, es la idea menos romántica, es la idea menos bonita, la que tiene menos misterio, pero también puede ser cierta, ¿no? De que nada más se fue y allá lo mataron,
allá lo desaparecieron y ahí sus huesos los echaron en alguna zanja y jamás lo volvieron a ver, ¿no? También podría ser.
La otra explicación, la más padre que se me hace, que yo también leí o que vi por ahí, es que al final de cuentas se encontró la lítice y se fue en ella.
Sí, entró a este mundo volviéndose la unidad total, ¿no?
Ándale, efectivamente.
Que eso es lo que sí podría...
Lo que buscó toda su vida.
Claro, lo que él buscó, dicen que lo alcanzó y que justo antes de su cumpleaños, pues lo hizo, ¿no? Que eso sería más, todavía más romántico.
¿Y después se llevó la esposa?
No, a la semana.
A la semana. Dijo Nel, y luego se arrepintió y dijo, híjole, ahora ella sí sabe regreso. Dónde está. Ella sí sabía hacer el arroz con leche.
Me la voy a llevar, voy
me la voy ella. A llevar.
No, además también, bueno, en este aspecto, hay que recordar que pues también dejó muchos trabajos inconclusos que no eran como parte de Jacobo Grinberg, sino que él como que siempre buscaba tener todo bien ordenadito y todo bien acomodado, y no encontraron absolutamente nada después de que se les aparece, ¿no? Entonces ya no se supo nada. También hay quien aseguró que lo había visto trabajando en la NASA, o también aseguró que lo habían visto trabajando en la CIA, y efectivamente un montón de esas historias que generalmente acompañan cuando una persona desaparece de esta manera misteriosa, porque, o sea, los trabajos de, vamos a ser honestos, los trabajos de Jacobo Grinberg, como la litis, a lo mejor las realidades, el chamanismo, o a lo mejor este tipo de cuestiones, pues que él le gustaba exponer mucho su trabajo, y realmente es un trabajo que para mí en lo personal no es así como de, ay, está hablando de vamos a desaparecerlo, ¿no? O como por ejemplo el libro este de las mujeres del narco, que a lo mejor a la señora pues sí hay que tiene más miedo que a lo mejor Jacobo Grinberg de su trabajo que ella claro. de suyo, ¿no? Como que es más riesgoso lo que ella plantea que lo que pudo haber planteado Jacobo Grinberg en su momento, ¿no?
Sí, podría ser.
Sí, pero polémico no deja de ser, ¿eh?
No, para nada, porque finalmente cuando alguien desaparece de la forma que sea y deja cosas o tantas cosas inconclusas, creo que ahí es donde da cabida para millones de explicaciones, ¿no? Y
claro.
Ahí se presta, por supuesto, para toda esa polémica y todo ese pensamiento de pues, ¿qué carajos fue lo que pasó? ¿En qué momento, no sé, 2 días antes estaba bien y de repente ya no está bien? Entonces... ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que lo llevó a esconderse? O no sé, mil cosas.
Sí, así es. Y eso es lo que lo vuelve tan interesante y tan atractivo.
Que me olvidó comentarles que él planteaba precisamente una teoría. Bueno, no una teoría, es una cosa que es real, en donde el proceso del sueño, porque él decía que los sueños podían... tú los podías manejar, tú los podías...
Ah, sí.
Los sueños, ¿cómo se llama?
Sí, sueños lúcidos.
Los sueños lúcidos, que a lo mejor no él tenía ese proceso de sueños lúcidos, y que el mismo proceso de manejar un sueño o el mismo proceso del sueño es el mismo proceso de la realidad. Entonces, sí. Como que decías, ah, caray, pues eso sí suena bastante interesante, porque son procesos no similares, son idénticos. Un proceso.
Eso suena bien.
¿No? Sí, pero bueno.
Si lo dominó.
Sí, ese es el punto, exactamente, y precisamente era la teoría sinérgica que él presentaba, de que tú podías cambiar el mundo, podías cambiar algunas cosas precisamente con el poder del pensamiento, el poder de las cosas, y esto no es nada nuevo. Si se recuerdan cuando se descubre en la partícula más pequeña, si tú lo pensabas que era, no sé, como una onda, se comportaba como una onda esa partícula. Si tú lo pensabas que fuera como materia, se comportaba como materia. Era depende de quién la veía claro. Y se comportaba de esa manera.
Esto lo vemos ya hoy en la física cuántica, ¿no?
Exactamente. Entonces no estaba tan muy alejado de las...
Errado no estaba, ¿eh?
No, y eso viene a connotación 30, casi 30 años después. Claro. De una investigación que él empezó a realizar, a lo mejor si tú quieres, incipientemente, o con los materiales o los instrumentos que había para la época. Pero
claro, eso es cierto.
Jacobo Grinberg sería feliz con todo lo que hay.
Ah, no, definitivamente estaría vuelto loco.
¿No? A lo mejor sí está, nada más que ya no lo vemos.
Probablemente.
Pues sí. Pero bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, amigos.
Chales.
De un tema bastante, bastante interesante y bastante bueno, ¿no? Y que pudo haber dado para mucho, pero realmente es muy complejo y muy complicado entender a Jacobo Grinberg. ¿O ustedes qué piensan?
Que iremos metiendo más información
claro.
A lo largo, ¿no? Porque, como dices, explicarlo en palabras mundanas se vuelve muy difícil. Hace rato Omar decía toda una frase de hablando de las teorías de Jacobo y pa, y te juro que llegó un momento en que yo me perdí. Dije, o sea, eso yo lo conozco y ya me perdí. O sea, imagínate tratar de pasarlo a palabras simples, es muy complicado.
Muy difícil. Definitivamente. Pero bueno, en fin.
Pero pues bueno,
como dijo el ánima, se acabó el tiempo.
Así es, Omar, muy buenas noches, amigo.
Ánima, Juanma, queridísimos radioescuchas. Ay, radioescuchas, yo sigo con lo del radio, me encanta esa cosa. Muchas gracias por escucharnos, por estar con nosotros, por seguirnos, compartirnos, por seguir difundiendo la palabra de Autopsia de la Psique. Gracias de verdad a todos los que nos apoyan en Patreon, a los que no lo hacen todavía, no tienen ninguna obligación, pero si algún día es su voluntad y su bondad, la verdad es que se agradece mucho porque gracias a eso, bueno, pues hemos mejorado en cuanto a equipo, hemos mejorado en cuanto a temas de producción, aunque no lo parezca. Hay cosas que han cambiado y que han mejorado gracias a ustedes y a su apoyo, tanto a los que donan como a los que no. El que sigan ustedes dándole like, el que lo compartan, el que lo vean o lo descarguen, para nosotros es ya una bendición, el que lo hagan, y la verdad se agradece mucho. No me queda más que desearles lo mejor y que tengan aterradoras noches.
Así es, amigo Juanma, muy buenas noches, amigo.
No, muchísimas gracias a ustedes por esta plática. A ustedes, amigos, bueno, pues mil gracias por todo lo que hacen por nosotros. Suscríbanse, recomiéndenos, eso también nos ayuda muchísimo. Y pues espero que, seguramente va a pasar, pero espero que nos escuchemos en el próximo podcast.
Así es, un saludo también allá al buen Armando González, que quería venir aquí a la Ciudad de México a grabar con nosotros, pero que lamentablemente no se va a poder dar por cuestiones de trabajo. Y también un saludo a Mike Soberville, que dice, quiere mandarle un saludo a Brendita y su famoso chiste local. No sé cuál es el chiste local, pero un saludo también por allá a Brendita y a Mike Soberville. Pero bueno, así fue los temas de hoy. Y esto fue Autopsia de la Psique. Yo soy su amigo Ánima de Coyoacán y nos vemos la próxima semana.
Autopsia de la Psique.